COPE más Vigo.
Estar informado.
Avanzamos en nuestro mediodía COPE Vigo, en el 104.7 de FM, ya sabéis, en el dial de COPE más Vigo, y vamos a hablar de una jornada que ha quedado atrás en la jornada de ayer, pero yo creo que es una jornada que deberíamos recordar todo el año porque es muy importante. Se celebraba como cada tercer domingo de noviembre el Día de Recuerdo de las Víctimas de Tráfico. Ha habido actos ese domingo en distintos puntos de Galicia, también aquí en nuestra ciudad, y hoy se celebra también esa jornada, pues delante de las subdelegaciones de gobierno, la DGT ha convocado un minuto de silencio, lo convocaba este mediodía. Saludamos a esta hora a la presidenta de la asociación Stop Accidentes, Jan Picard. Jan, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo yo, es el tercer domingo de noviembre, pero yo creo que es una jornada que quizá deberíamos tener presentes todo el año, ¿no? Ese recuerdo a las víctimas de tráfico.
Sí, sí, para nosotros un día, son todos los días, ¿no?, que recordamos a nuestros seres queridos, y todos los días que deberíamos ser conscientes de nuestra responsabilidad cuando estamos en el tráfico, ¿no?
Hablábamos de que la tendencia en estos últimos años era que se iban reduciendo, parecía, los accidentes de tráfico, pero ¿estamos ahora mismo en un repunte otra vez?
Pues sí, porque todavía nos falta esa conciencia del riesgo y nos falta mucha educación, ¿no? Hemos logrado reducir la mortalidad y los accidentes graves gracias a los controles y a la sanción, pero no lo hemos conseguido gracias a la educación y a una conciencia personal, individual, de cada uno de nosotros, no solo como conductor, sino como peatones también.
Lleváis muchos años hablando al frente de esta asociación Stop Accidentes. Lo decía Juan, esta pasada semana hablábamos con la directora general de tráfico, la jefa provincial, y nos indicaba que el 2016 en Pontevedra al menos estamos por debajo de la media de lo que se está registrando en el resto de España y Galicia, pero que sí, el 2015 hubo un repunte. ¿Qué ha ocurrido? Tú hablas de esa falta de educación. ¿Se nota este repunte quizá entre las nuevas generaciones o es general?
No, las nuevas generaciones quizás sean las que más concienciadas están, ¿no? Aunque sigue siendo el primer causa de muerte de la juventud, ¿no? Porque la juventud, pues bueno, está en plena forma, llena de proyectos y está muy implicada en el tráfico, sobre todo de fin de semana, ¿no? Pero ellos cada vez son más conscientes de que el que bebe no conduce, ¿no? Aunque se está detectando mucha droga en la conducción, también en los controles, ¿no? Y se ha añadido el problema de la distracción con los móviles.
Yeah.
Entonces, es múltiple, ¿no? Todos los problemas que podemos encontrar en el tráfico. Pero todavía hay una franja de edad que parece que aquí no pasa nada, ¿no? Que son las personas más mayores que están acostumbrados a conducir, a tomar su aperitivo y yo controlo, dicen, ¿no?
Para los que somos más urbanitas, que nos vemos más a diario con el tráfico en las ciudades, sí que nos llama también la atención el que en los últimos años se ha relajado muchísimo la exigencia de muchas normas elementales de conducción, por ejemplo, para motos y bicicletas. A mí eso me preocupa.
Sí, sí. Los ciclistas están invadiendo la ciudad, cosa que es muy bueno, ¿no? Porque ojalá podamos conseguir ciudades más saludables, ¿no?, entre peatones y ciclistas, ¿no? Lo que pasa allí, hay un problema de convivencia que los ciclistas muchas veces no respetan porque no se quieren parar en el semáforo, aprovechan el paso de peatón, se convierten en peatones, vuelven a ser ciclistas, utilizan las aceras, cosa que no puede ser, no podemos permitir que los ciclistas estén en las aceras, tienen que estar en la vía. Lo que pasa, estamos hablando de convivencia, ¿no? Entonces, la convivencia entre todos, peatones, ciclistas, motoristas y conductores de vehículos, ¿no? Y esto es la cultura de la seguridad vial, ¿no?, que nos falta.
Jan Picard, estamos ya a punto de terminar esta entrevista. Queríamos hacer este recuerdo nosotros también a las víctimas del tráfico. ¿Qué mensaje lanzarías hoy, día 21 de noviembre de 2016, a cualquiera que nos esté escuchando respecto a este asunto?
A su ser querido, que sepan que no están solos, que allí estamos todos, poniendo ese granito de arena para que no le pase a nadie más. Estamos aquí, Stop Accidentes, ayudando lo que podemos a las familias de víctimas que muchas veces todavía se encuentran muy perdidas, con muchos problemas alrededor, el seguro que llama, el abogado, la justicia que no actúa, que ese es nuestro gran problema. Hubo un retroceso con las faltas, y las faltas graves y faltas leves, y esto lo tenemos que volver a trabajar con el nuevo gobierno, porque la justicia es el pilar de la sociedad, como lo es la educación, y si no tenemos justicia, no tenemos prevención, y esto es lo más importante también.
Muchísimas gracias, Jean Picard, presidente de Stop Accidentes. Un saludo.
Un saludo. Un saludo. Buen día.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Seguimos en COPE más Vigo, son las 13 y 12 minutos, la 1 y 12 minutos, y hemos dejado ese día de recuerdo a las víctimas de tráfico. Ojo,
que aunque fue ayer, valía la pena pararse
mucho
un poquito.
Mucho sentidiño, por favor, en las carreteras, a todos los que cogéis el coche. Vamos a cambiar de... Eso fue, lo celebran este domingo, se ha celebrado actos hoy también en Pontevedra, y vamos a hablar de una fecha que estallan todos los escaparates. Y está en la mente de todo el mundo.
De todos los medios. El
Black
Viernes
Friday,
Negro.
El Viernes Negro. Y sobre todo vamos a hablar de comercio electrónico. Para ello vamos a saludar a alguien que sabe mucho de estas cosas, que es Fernando Gómez, que también es gerente de Board Fight. Fernando, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Fernando, vemos Black Friday, Viernes Negro. ¿Qué es exactamente? Porque habrá quien diga, ¿qué es esto?
Bueno, en
o que lo escuche por primera vez y diga, ¿qué es esto del Black Friday?
En realidad es una herramienta de marketing, ¿no? Como otra cualquiera, para vender más, ¿no? Esto nace en Estados Unidos hace unos años, a partir de una crisis terrible para aumentar un poco las ventas. Y bueno, pues como sabéis, ahora mismo todo está absolutamente universalizado y cualquier herramienta de marketing que nos ayude a vender más, pues se pone en marcha corriendo, y con el auge del comercio electrónico se ha popularizado muchísimo a nivel de medios, y bueno, también se ha llevado a la calle ahora mismo, ¿no?
Eso es evidente que es una cosa que se ha heredado, que hemos importado aquí, que está teniendo resultado y que hay mucha gente en este momento pendiente de las posibles ofertas
que se puedan producir
esta
semana,
producirse, ¿no? Fernando, estás hablando de ese comercio electrónico. Sí es verdad que hay mucha gente también pendiente de esas empresas que utilizan este sistema. ¿Cada vez son más las que abogan por este lado, por el electrónico?
En Borfai nos dedicamos precisamente a ayudar a esos vendedores online o vendedores a través de marketplace como Amazon, eBay o otros más verticales, a darles visibilidad de cómo sus competidores suben o bajan los precios, y por lo tanto hacerlos también más competitivos y que bajen más, ¿no? Nosotros hemos estudiado esto ya el año pasado, y este año lo haremos con muchísimo más detalle, y en realidad no hay tal ofertón de precios. Sí, es verdad que sí hay ajustes, y sí que hay promociones pues del tipo de envío gratis o un pequeño descuento, pero fijaros, incluso a partir de hoy y hasta el próximo viernes hay incluso, os diría que un bajón en las ventas del e-commerce, porque la gente está prácticamente pendiente al Black Friday, y de hecho hay muchas marcas y muchos e-commerce que están adelantándose enviando cupones pre-Friday para que sus ventas no caigan tanto a lo largo de esta semana, ¿no? En realidad, los precios no son tan escandalosamente bajos. Si es verdad que se utiliza como una herramienta de marketing para sacar stocks y evidentemente para vender más, es verdad que se multiplican por dos o por tres las ventas ese mismo día. En este caso, además, al ser viernes, creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Pero en general no se dan esos ofertones, ¿no? Y nosotros, bueno, pues ayudamos a estos comercios electrónicos o vendedores en marketplaces a detectar cómo sus competidores suben o bajan esos céntimos y, por tanto, ser más competitivos y vender más.
Pero, Fernando, eso lo sabéis vosotros, que estáis pulsando las novedades en cuanto a precios, pues a nivel mundial. Empresas en Italia, en Francia, en Alemania. Pero el vendedor de a pie, o el comprador, perdón, de a pie, yo creo que está ajeno a todo eso. En cuanto le ponen saldo, oferta, pues picamos inocentemente, quizás.
Efectivamente. En comercio electrónico hay dos grandes variables. Una es el tráfico, llevar cuanto más tráfico posible a tu web, y la segunda es la conversión, ¿no? El tráfico depende de dónde hagas esas campañas de marketing o dónde te publicites, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Amazon es uno de los grandes atractores de tráfico, y por lo tanto muchos e-commerce están llevando parte de su negocio a vender en el propio Amazon como vendedores incorporados en su marketplace. y si no, pues tienes que hacer publicidad online, básicamente pues en AdWords o a través de otro tipo de posiciones, ¿no? Que es lo que controlamos. Y luego la conversión depende de muchos factores, pero indudablemente del precio. Entonces, en la medida en la que el consumidor vaya a ver una comparativa de precios, evidentemente se va a ir al precio más barato, porque en general lo que son productos de marca, de retail, pues la garantía la ofrece la marca y por lo tanto pues se va a ver el mejor precio, ¿no? Nosotros es verdad que lo hacemos en muchos países, pero como os digo, el precio es un factor muy importante. De hecho, tenemos una estadística clara, y es que el 70% de los consumidores tienen en cuenta el factor precio a la hora de hacer su compra. Y hay tiendas, y lo tenemos claro, lo tenemos traqueado, que no bajan sus precios y ponen Friday y venden más, simplemente por eso.
Por poner el Black Friday ya es suficiente.
Porque la predisposición a comprar ese día es enorme, es mucho más que cualquier otro día. Como os digo, esta semana hay una pequeña bajada, una pequeña llanura de ventas, esperando a viernes. Y bueno, pues los comercios electrónicos el lunes tendrán muchísimo trabajo. Fijaros que son ventas el viernes, el sábado y el domingo, que tienen que sacar por logística el lunes. Es brutal el trabajo que van a tener los e-commerce el próximo lunes.
Esos e-commerce de los que estamos hablando, ya que estamos con una persona que sabe y los está controlando, que está al tanto de ellos hoy en día, hablábamos de esas grandes marcas que sí, que todo el mundo las puede encontrar, pero el pequeño comerciante, como bien dices, los autónomos se están arriesgando más a esta forma de venta que hace unos años parecía impensable y cada vez yo creo que los usuarios lo tienen más claro.
Bueno, es una pregunta muy interesante, porque además de ayudar a los e-commerce a controlar sus precios de los comerciantes de los competidores, ayudamos también a las marcas a controlar que sus vendedores no bajen el precio más allá de lo recomendado por ellos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esto es un problema de márgenes siempre, pero esto en el online y en el offline es un problema de márgenes, y el problema es que las marcas están empezando a vender directamente a los consumidores, y esto deja de alguna manera a esa cadena de mayoristas o submayoristas sin márgenes para poder aplicar al retail un margen adecuado para que el retail gane dinero.
Claro.
Esto es un ciclo que, bueno, se está complejizando un poquito, y los pequeños comerciantes, evidentemente, en una web, si no hacen promoción, como os decía, recordad dos variables, tráfico y conversión, si no hacen promoción no van a poder captar tráfico y por lo tanto tampoco van a convertir. Es complejo, pero es un tema de márgenes y sobre todo de especialización.
Y metiéndose bajo el paraguas de grandes nombres de la distribución online, como es Amazon o eBay, ¿ahí tienen alguna posibilidad?
Sí, evidentemente Amazon es un gran atractor de tráfico y por lo tanto una de las variables la tienes segura. Lo que sucede es que si no profesionalizas esa gestión y no tienes en cuenta que hay alguno más como tú vendiendo en Amazon y por lo tanto no controla sus precios y por supuesto tus márgenes, porque ojo una cosa, tú puedes tener el ego a tope siendo el mejor precio, pero quizás estás perdiendo dinero.
Claro.
Otra de las cosas que hacemos es les ofrecemos a nuestros clientes saber si ganan o no dinero. Imaginaos, pues estás ganando 9.52 euros, si bajaras al mejor precio ganarías solo 5.58. Esto es un poco una de las claves importantes, ¿no? Que además de controlar los precios, que ganes más dinero. Esto yo creo que es importantísimo. Y sí, que mejora muchísimo sus ventas, pero también reducen sus márgenes.
Ya. Bueno, pues ahí están esas complejidades del e-commerce. Nosotros como usuarios lo utilizamos, pero sí que es cierto que el Black Friday todo el mundo está esperando, y al final, como bien dice Fernando, incluso ahora, de cara a las Navidades, de cara a las cartas de los Reyes Magos y todas estas ofertas que salen, sí que es verdad que los márgenes los establecen las marcas y poco céntimo arriba, céntimo abajo, se varía de una cosa a otra, o sea que seamos listos, ¿no?
El problema también, quería comentaros, es que toda la globalización lleva a que quizás marcas en Alemania consigan vender a través de sellers en alemanes en España, y esto complejiza también la labor, claro, de la marca en España y por tanto los vendedores en España. Se está universalizando, se está democratizando, y el control de precios en este aspecto es un tema importante, y por eso nosotros creemos que podemos ayudar muchísimo a las marcas y a los vendedores.
Pues seguiremos pendientes y en más conversaciones hablaremos de estas cuestiones. Fernando Gómez, muchísimas gracias.
Un saludo, muchas gracias.
A punto de llegar la 1:20, escuchamos un poquito de música y actualizamos enseguida de nuevo la información aquí en la sintonía COPE Vigo.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20 de la tarde, momento en la sintonía COPE de actualizar la información. Somos María Jesús Argiba y Juan Lago. Juan, buenas.
Hola, hola.
Vamos a repasar qué es lo que ha pasado en los últimos minutos.
Pues
antes
una gran
de
noticia del día era el pleno que he celebrado esta mañana, ¿no?
Exactamente, un pleno en el que se ha aprobado inicialmente ese presupuesto municipal del 2017, 233 millones de euros, una aprobación inicial que ahora abre un periodo de alegaciones y que probablemente a finales de diciembre o un poquito antes se aprobará de forma definitiva para que
del Partido Socialista. Históricamente.
En este caso sí, para que se pueda poner y entrar en vigencia en enero de 2017, como manda y ordena la ley. Más cuestiones, la Consejería de Infraestructuras y Vivienda publica hoy en el Diario Oficial de Galicia el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de construcción de un itinerario peatonal y ciclista en la carretera provincial 250 en el tramo comprendido entre Amoedo y Pazos de Borben. Los vecinos de Teis siguen a la guerra con, ¿cómo se dice?
Reivindicando en este el autobús caso, o otra cosa.
El autobús, sí señor, reivindicando la mejora del autobús al Álvaro Cunqueiro. Han recogido más de 3.600 firmas y en este momento han convocado una nueva manifestación. Será mañana martes a partir de las 7 de la tarde. Y ojo que el Banco de Alimentos está preparando esa gran recogida solidaria para el próximo fin de semana. Mañana martes la cita es con los voluntarios de Vigo. Invitan a una charla sobre la gran recogida de este fin de semana. A las 2:20, más información. Toca ahora acercarnos a nuestro bufete de abogados, digamos que particular, en un momento.
Hello, I'm Peter Criss.
And yo soy Lex Foreman.
Somos los creadores del Black Friday.
Y queremos invitaros a vivir el auténtico
Black Friday.
El de Lucete.
Oye, Paco, ¿tú crees que se van a tragar que somos los creadores del Black Friday?
Tú disimula.
Celebra el Black Friday Lucete del 14 al 27 de noviembre con un 15% de descuento adicional y en la sección de productos desde 2 euros. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete! Estamos en Avenida de Madrid 122.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
¿Aficionado a la moda y a los descuentos? Entonces no te pierdas el Superjueves Black Edition en Vila do Conde de Style Outlets. 2 días de descuentos increíbles y promociones exclusivas en primeras marcas. Michael Kors, Toes, Bin by Lola, Nike y muchas más. Adelanta ya tus compras navideñas. Solo este jueves y viernes. Vila do Conde de Style Outlets. A28, salida 13, dirección a Oporto.
Tiempo ya para acercarnos al mundo jurídico, a las cuestiones de interés para los consumidores, y lo hacemos de la mano
nuestra
de Diana
habitual
Abogados,
cita de los lunes.
Con nuestro despacho de abogados de cabecera. Saludamos hoy a Tomás Santo Domingo. Tomás, muy buenos días.
Hola.
Muy
buenos días.
Vamos a hablar de algo que sigue estando en la actualidad, creo, a pesar de que ya no se habla tanto de las preferentes como se habló en su momento, pero sigue habiendo esos productos tóxicos bancarios y tenemos que seguir hablando de ellos.
Sí, porque aparte de las preferentes, que son las más conocidas suenan. Y más aquí en esta zona, hay otra serie de productos que a lo mejor la gente no conoce y que son engañosos incluso en su propio nombre, que también tienen la condición de tóxicos y que los tribunales en España están anulando al entender que no debían ser vendidos en su momento a consumidores.
Porque son ventas que se hacen a consumidores que en el fondo no entienden lo que están comprando.
Sí, porque son productos de muchísima complejidad. Por ejemplo, lo que estábamos las obligaciones convertibles o, por ejemplo, los depósitos estructurados, ¿no? Los depósitos estructurados dan la sensación por el nombre de que es un producto muy sólido, muy firme, muy bien organizado.
Seguro.
Pero al fin y al cabo lo que se hizo fue venderlo y todavía se siguen vendiendo, porque este es un producto que todavía se vende actualmente en las entidades bancarias. Tú al final dejabas un dinero al banco con una serie de ventanas de liquidez. O sea, tú podías recuperar el dinero a 1 año, 2 años, a 3 años, pero para recuperar el dinero se exigía o que bien los índices bursátiles o alguna acción en particular fuese especialmente bien. Por ejemplo, si el BBV era una de las referencias, pues para que pudieses recuperar el dinero en el primer año tenía que llegar a un 120% de su cotización.
¿Y si no
llegaba?
O sea,
subir un 20% más. Si no, tenías que esperarte al año siguiente. Y al año siguiente, en lugar del 120, probablemente fuese el 130, y si no al año siguiente. De tal forma que al final del plazo llegabas a los 5, a los 6 años que estaban previstos, y si el BBV no había subido importante, de una forma importante durante ese periodo, porque era uno de los bancos generalmente que se diferenciaban, pues perdías una parte sustancial de tu inversión. Estos son unos productos, además, que se vendieron mucho en el 2007, 2008, 2009, y que como estaban referenciados a la bolsa, pues según estadísticas que yo he leído perfectamente congruentes, de cada 27 compradores de estos productos perdieron dinero 26.
Caray.
Porque la bolsa se ha descalabrado, perdón por la expresión, sobre un 60% en ese periodo.
En estos últimos años.
Claro. Entonces, esos son productos claramente tóxicos, pero que como no están tanto en el candelero de los medios de comunicación, claro, mucha gente se queda con la impresión de que ha perdido dinero y no entiende muy bien ni siquiera lo que le han vendido.
O sea, estamos hablando de un producto que alguien ha comprado confiando nuevamente en lo que le han explicado, quizá no lo ha entendido bien o se ha fiado un poco de quien tenía delante, y que ha llegado en muchos casos que en vez de ganar, como supuestamente tenía que hacer, o poder recuperar su dinero cuando él quisiera, lo ha perdido encima.
Claro, pues,
tiene menos dinero del que metió.
Exacto. O sea, y ya no te digo los intereses de todo ese tiempo.
Claro.
Pero han ganado el 4% prácticamente de los que invirtieron en ese producto. O sea, uno de cada 26.
Y los que está claro que no pierden son los bancos, ¿no?
Eso sí, porque es que además, conforme el producto cada vez sea más complejo, ellos cobran más comisiones por mantenimiento, por gestión. O sea, claro, si uno va y le deja 100.000 euros en una cuenta, pues difícilmente le pueden justificar muchas comisiones.
Claro.
Pero si te explican que están comprando acciones de Vivendi, que es una sociedad francesa, en la bolsa de Ámsterdam y tal, pues da la impresión de que sí, de que están bien cobradas. Entonces eran productos muy rentables para el banco y, desgraciadamente, muy poco rentables para los clientes del banco.
Y la gente que se ha sentido perjudicada en este sentido, ¿está recurriendo a la justicia?
Sí, cada vez tenemos más sentencias que explican... Vamos, esto era poco menos que apostar a los caballos. No sé si me explico. Porque un inversor normal no sabe a 5 o 6 años cómo va a ir la acción del BBV.
Claro.
De hecho, si no, me imagino que la gente no habría perdido tanto dinero en bolsa en ese
tiempo. Evidentemente.
Claro. Entonces, esto es como decir, si no sé, si el, si un equipo de segunda va a ascender dentro de 4 años. Era como una apuesta. Entonces, eso hace que tuviese muchísimo riesgo y que se lo esté vendiendo a gente que ni siquiera entendía el producto. O sea, la lectura es complicadísima para saber de qué
estamos hablando.
Y nosotros, como sabéis, pues ya lo hemos hablado una vez, somos especialistas en este tipo de productos. Y aparte, la primera consulta, para quien quiera preguntar sobre ellos, es gratuita en el despacho para poder informarles, porque la vía judicial, que es la única que están aceptando los bancos, entiendo que en este caso es especialmente necesaria en ese sentido.
Y en este
porque
caso,
reclamaciones a los bancos es perder el tiempo.
No, no, las reclamaciones amistosas, les reclamas, ellos dicen que no, que estás muy informado, que te han explicado perfectamente lo que estabas comprando.
Que no aparece el contrato que vendieron, lo firmaste y no está el contrato original. Depósitos estructurados, que es de lo que estamos hablando. En este caso la vía judicial es importante. Imagino que igual que las preferentes le están dando la razón, la justicia está sentando aquí en Pontevedra.
Sí,
jurisprudencia.
Sí, porque básicamente el argumento es el mismo. O sea, tú le estás vendiendo algo a alguien que primero no entiende y segundo no deberías venderlo. Con lo cual, eso hace que la persona que está contratando, que es consumidor, porque es consumidor de servicios bancarios, tenga esa protección de los juzgados en el sentido de que le están vendiendo algo improcedentemente. Con lo cual, las sentencias muy mayoritariamente están anulando ese tipo de productos y están devolviéndole a la gente el dinero que invirtió más los intereses.
De la misma manera que Sanidad retira del mercado productos que puedan ser tóxicos y demás, ¿por qué no hay una acción parecida en este ámbito y que nos evite a los consumidores que no tenemos ese nivel de conocimiento de temas financieros caer en estas trampas?
Claro, hay un tipo de demanda colectiva, ¿eh? De hecho, si hacéis memoria con las cláusulas suelo, fue precisamente una sentencia, una demanda colectiva la que anuló las cláusulas suelo del BBV, de Cajamar y de Abanca. Y eso fue una demanda colectiva. ¿Qué pasa? Que claro, que es mucho más difícil organizar una demanda colectiva de este tipo, porque hay clientes...
Hay que poner de acuerdo a mucha gente.
Claro. Uh-huh. Y como los bancos están constantemente haciendo este tipo de productos, vamos muy por detrás en cuanto a demandas colectivas, pero eso no quita que cada uno pueda defender sus intereses personales presentando su propia demanda.
Pues una defensa individual que, como habéis oído, bien podéis ya, el primer asesoramiento, lo decías de forma gratuita, envían abogados, acercaros, preguntar, oye, ¿qué puedo hacer con este tema? Allí está Tomás Santo Domingo y también sus compañeros. Envían abogados, Plaza de Compostela.
11-02-99.
986-11-02-99.
Plaza de Compostela 23 primero. Hasta luego.
Hasta luego. Buenos días.
Despacho Jurídico Viana Abogados. Un despacho multidisciplinar con más de 60 años de presencia en Vigo. Un completo equipo de profesionales del derecho que resolverá cualquiera de sus necesidades. Derecho administrativo, civil, concursal, laboral, mercantil, penal, propiedad intelectual e industrial, tributario y fiscal. Viana Abogados, soluciones desde el ámbito del derecho. 986-110-299.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13:30, la 1:30 de la tarde, soy María Jesús Argibay, junto a mí Juan Lago. Juan.
Hola, María Jesús.
Regresamos en el 104.7 de FM con muchas cuestiones por delante. En la mesa tenemos un montón de temas que abordar a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde, muy relacionados con Vigo y con su actualidad. Por ejemplo, una cita que tenemos esta tarde a las 8 con un periodista que nos va a hacer volver la vista atrás de la historia. Habrá jóvenes a los que no les suene, pero hay muchos como nosotros que nos pillo ya creciditos. ¿Quién no conoce la historia de Luis Roldán? O ahora ya está más, digamos que de moda, ese famoso espía de las mil caras por esta película que va a protagonizar, bueno, Eduard, que protagonizan Eduard Ferrando y José Coronado, es precisamente hablando de Paesa. Vamos a estar en contacto enseguida con Manuel Cerdán, el periodista que en su momento descubrió que este hombre, que tiene una larga trayectoria, seguía vivo y que no había muerto en Tailandia, tal y como publicaba una esquela en El País. Pero hablaremos de muchas más cosas de aquí a las 2 de la tarde, como por ejemplo, qué papel desempeñamos los medios locales en nuestras comunidades, en este caso, qué papel aportamos, y también, cómo no, el cine submarino, que regresa. Atención, preparad la agenda, porque enseguida os vamos a dar las fechas en las que vais a poder participar, si os interesa, en una nueva edición de esa semana de cine submarino de Vigo, que ya está todo listo para arrancar. Quien está listo ya, y al que agradecemos que nos atienda hasta ahora, porque sabemos que prácticamente
acaba
de aterrizar en Vigo, es Manuel Cerdán. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, aquí entrando en el hotel estoy, habéis llegado.
Le hemos pillado ya, como quien dice eso, bajando casi del avión, pero bueno, en este caso está ya en el hotel. Manuel está en Vigo precisamente para hablar de esa figura de Paesa, el espía de las mil caras, en una conferencia esta tarde a partir de las 8 en el Club Faro de Vigo. Manuel, decía yo en la presentación que volvemos a la historia atrás, sobre todo ahora con la película que lo ha puesto más de moda otra vez, volvemos a hablar de este personaje que ha marcado una parte importante en nuestra historia, o al menos de nuestra historia, podemos decir, no algo negra, ¿no?
Sí, no, el libro es eso, el libro es un reflejo de la España de comienzos de los 90, es todo un daguerrotipo de lo que era España. Ahora que hablamos tanto de la corrupción y que tenemos casos muy notorios, pues en el año 90-93 había casos como Paesa que aparecían todos los grandes escándalos de aquella época, los GAL, los fondos reservados, el tema del CECID, y Paesa estaba siempre en medio, o sea, era un personaje que era como el comodín de todas las historias negras, ¿eh?
Manuel, eso quiere decir que entre todos esos casos aparentemente distintos, ¿había algún hilo conductor entre todos ellos?
Sí, había un hilo conductor en la mayoría de ellos, que eran los servicios secretos. Los servicios secretos de aquella época, que eran unos servicios secretos más corrompidos. Hoy día, afortunadamente, se han producido multitud de reformas a lo largo de los años y está todo como más controlado. Los servicios secretos, como son secretos, pues es muy difícil que nos enteremos lo que hacen. Pero en aquellos años los periodistas sí nos enteramos y habían situaciones verdaderamente, pues eso, desde secuestros de mendigos para probar un anestésico, pagos de fondos reservados, operaciones sucias en los GAL en el sur de Francia. Y Paesa, pues, era una especie de alfil de esta gente, y al mismo tiempo que colaboraba con los servicios secretos, pues enriquecía, como ocurrió con el caso Roldán, con el Ministerio del Interior, que él fue quien negoció la entrega de Roldán, cobró una pasta enorme por parte del ministro Belloc y después se quedó con los 1.500 de los millones de las antiguas pesetas.
No, el negocio
tonto,
redondo.
Tonto no era, está claro.
No.
Que tonto no era, digo, ¿no?
¿Hola?
¿Manuel? Eso es el año 68.
¿Hola? ¿Nos escuchas, Manuel?
Se nos corta por momentos.
Hola, Manuel, te estamos perdiendo, vamos a intentar... A ver, Manuel, ¿nos escuchas? No, se ha perdido. Bueno, ¿sí? Pues ahora sí, Manuel.
Mira, me muevo. Un personaje que en el año 68... ya engañó y estafó al que era el primer presidente de la Guinea Independiente, sí, al que era el presidente Macías, y que se ha mantenido hasta hoy día sin pisar un banquillo en España, sin pasar una noche de calabozo en la cárcel, pues debe ser muy listo. Y desde entonces, que ha ido superándose en la imaginación para cometer delitos, pues imagínate cómo debe ser el personal. Bueno, yo lo conozco a él bastante porque lo he entrevistado muchísimas veces, incluso en Ginebra, cuando se fugó de las garras de Garzón, ¿no? Y es un tipo muy inteligente, muy vivo, muy camaleónico, como digo yo en el libro, ¿no? Un personaje que adopta los protagonismos y los papeles en cada momento y en cada lugar. Y ten en cuenta que engañó a la propia ETA vendiéndole aquellos dos misiles que acabaron en la Operación Socoa, que descabezó el aparato financiero de la banda terrorista. Pues para hacer esa operación hay que estar hecho de una pasta muy especial.
Unos misiles que tenían truco.
Sí, tan truco que tenía unos microchips facilitados por la CIA, pero lo difícil era convencer a ETA de que él iba a vender esos misiles y que los conseguía en el mercado negro, que la banda negociara con él directamente, que recogiera en un monte próximo a la frontera el cargamento, que los introdujera en aquella cooperativa de Socoa, en un zulo con armas, y que al cabo de un tiempo aquellos microchips vía satélite dejaron la posición de las armas e intervino la Guardia Civil con la policía francesa y llevaron a cabo la operación más brillante contra ETA. Pero lo difícil era contactar con ETA, ¿no?
Claro, ya lo consiguió. Estamos hablando con Manuel Cerdán, que es el periodista que en su momento, además, como periodistas que somos, pues te dices, aún tiene más valor para mí, al menos así lo veo, consiguió descubrir a Paesa después de que saliera publicada la famosa esquela de que había muerto y que tú, tras una conversación con Luis Roldán, si no sé si me corriges, pues conseguiste descubrir con tu investigación que seguía vivo, que eso para mí periodísticamente es un gran reto, un gran logro.
Mira, mira, tú lo acabas de decir. Para mí, ayer estaba revisando imágenes porque le vamos a proyectar esta noche en la conferencia del Faro de Vigo, que nunca se han visto esas imágenes. Vamos a emitir, vamos a publicar cómo fue la entrevista con la cámara que me grabaron mis colaboradores cuando yo me acerco por la espalda a Paesa y le digo buenos días, señor Paesa, en francés, en París, en un PRIS. Mira, por cierto, era también el mes de noviembre del año 2005, ¿no? Uh-huh. Y la cara de aquella persona cuando se gira y me ve a mí, no os podéis imaginar, nunca olvidaré esa expresión como de rabia. Inmediatamente se abalanzó contra el cama, le quiso pegar, todo eso está grabado, ¿no? Y lo veremos hoy, ¿no? Pues para mí fue una satisfacción personal, pero también lo que nos pasa a los periodistas, que no nos podemos dejar llevar únicamente por el minuto de éxito, pero aquello fue una labor de un equipo importante durante casi un año de trabajo, hasta que dimos con él en París, y tuve la suerte de cuando yo me desplacé a París para buscarlo definitivamente, de que ese día estaba en París y de que a esa hora yo lo pude abordar en la calle. Algunos periodistas, compañeros, ya sabes tú que a veces la envidia en esta profesión no es muy sana, decían entonces que había sido un pacto programado por mí y con Paesa. Hoy yo pasé de aquello, no emití esas imágenes. Hoy se va a descubrir que no hubo ningún pacto. Imagínate la cara de Paesa queriendo agredir a la gente.
Pues cuando se había descubierto, ahí, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues hoy podrán saber más de Paesa de la mano precisamente de quien hace, pues eso, como bien decía, en el 2005 descubría y ponía en evidencia que este hombre de las mil caras sigue vivo. Y en este caso, bueno, pues en su libro se recupera su historia, como bien dice él y ha contado en varias ocasiones, para que quienes tenían 16 años cuando salió el libro y quienes no lo vieron tan de cerca como los que ya llevamos más años en esto, pues que lo sepan y que conozcan quién es este hombre. Manuel Cerdán, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Nada, gracias a vosotros y también que la película es un gran éxito y que va a ganar un montón de goles.
De Rodríguez,
yo,
sí, señor.
En febrero.
¿Eh? Eso sí, venga,
muy
un
bien.
Saludo.
Oye, muchas
luego.
Gracias y muy amables. Esto es un gran recibimiento en Vigo.
Un placer, gracias. Gracias. Chao.
Vale, gracias. Chao. Hasta luego.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Vamos a sacar agenda, Juan, y yo creo que es una cita que muchísimos la tienen muy pendiente siempre del momento en que se estrena y no se pierden ni una sola de las exhibiciones.
Y además es
este
un
caso.
Evento que en Vigo ya tiene solera y
mucha
tradición.
Solera. Vamos a hablar de la 26ª Semana de Cine Submarino de Vigo. Se ha presentado esta mañana a las 12 del mediodía y arrancará el próximo día 23 hasta el 25 de este mes. Vamos a saludar al vicerrector de Extensión Universitaria, Manuel Fernández, de la Universidad de Vigo, que ha estado en esa presentación. Manuel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Como decíamos, una cita con mucha solera ya, 26 ediciones. Se dice pronto, pero me imagino que no es nada sencillo alcanzar este número.
Pues sí, la verdad es que desde que nació la universidad tenemos esta Semana de Cine Submarino, que bueno, su objetivo es pues un poco hacer ver a la gente de lo importante que es el medio marino y de lo importante que es mantener ese patrimonio que tenemos, ¿no?, que es de toda la humanidad. Y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo. De hecho, tiene un reconocimiento muy grande esta Semana de Cine y seguiremos haciéndola, por supuesto que sí.
Hay un apartado que no puede fallar y es que en las sesiones matinales muchos colegios apuntan a ver las producciones que se traen año tras año. Pero al margen de eso, por la tarde, que es cuando está abierto al gran público, ahí es donde se ve que en Vigo esto del cine submarino, el mundo del mar, nos llama mucho la atención, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cada año intentamos hacer un programa lo más novedoso y lo más actualizado posible sobre los últimos avances que hay en cine submarino. No es un festival competitivo en el sentido de que no son candidaturas que se presentan, sino que nosotros, pues con expertos en el tema, que la universidad tiene muchos, pues intentamos seleccionar aquellas producciones que intenten transmitir esos valores, ¿no?, de conservación y también de toda la variedad que hay en el mundo marino. Y también, como siempre, como todos los años, invitamos a profesionales de la realización submarina pues para que compartan con nosotros su experiencia y nos expliquen un poco qué es lo que estamos viendo todos los días.
Manuel, ¿qué destacaríais del programa preparado para este año, que como decimos arranca el próximo día 23, es decir, pasado mañana?
Bueno, la verdad es que todas las producciones son muy interesantes, ¿no? Quizá lo más cercano para nosotros es, un documental que tenemos que es producido aquí en Galicia sobre el Choco, ¿no? Allí en la escena de San Simón, que es muy local, ¿no?, y que es muy interesante. Y luego también tenemos un homenaje a un buceador que lamentablemente falleció el pasado mes de abril. Y bueno, traemos, era un especialista en el buceo a grandes profundidades. Y se trata de Alexis Macía, ¿no? Y traemos una producción, la última prácticamente en la que participó, que será el día de jueves, ¿no? Pero bueno, todo, tenemos también sobre tiburones, tenemos la serpiente marina, ¿no?, que también es el Nautilus. Tenemos un programa muy muy variado y muy interesante.
Yo quería preguntarte cómo es la trastienda o digamos el proceso para una elaboración, un trabajo de ese tipo, porque no son evidentemente películas comerciales. Detrás, que tienen que estar instituciones, ¿cómo se produce este tipo de películas?
Bueno, nosotros empezamos ya, en cuanto termine el festival, ya a finales de esta semana, ya empezaremos a estar pendientes, un poco tener las antenas puestas para ver lo que se va produciendo a lo largo de todo el año, para llegados a estas fechas, que intentar tener la selección más adecuada. Hay grandes productores de documentales a nivel mundial, pues como National Geographic o la BBC, que tienen un catálogo y unas producciones súper interesantes que nosotros intentamos también traer. Tenemos muy, muy buenos acuerdos con ellos para que esa labor de divulgación que hacemos se pueda hacer en el marco del festival. Luego también tenemos productores más cercanos, ¿no?, que muchos de ellos investigadores que también realizan ese tipo de producciones submarinas. Y básicamente, bueno, es estar atentos, intentar con cierto criterio seleccionar poco basándonos en nuestra experiencia de otros años y cruzar los dedos para que sean del agrado del público, ¿no? Hasta ahora lo estamos consiguiendo, esperemos que siga siendo así.
Vamos a recordar a quien nos está escuchando, como decíamos, inaugura el día 23, ¿las sesiones son abiertas al público hasta completar aforo, como suele ocurrir siempre, o cómo es esto?
Sí, son abiertas al público, es entrada libre, es en el García Barbón. Normalmente tiene mucha demanda, es decir, normalmente se llenan las proyecciones. Entonces lo que recomendaría es que las personas que estén interesadas que lo apunten en su agenda y que no lo dejen para no lleguen tarde, porque muy probablemente se encontrarán sin sitio, ¿no? Y nada más, es decir, a disfrutar, no tiene otra función este festival que crear esa inquietud por la conservación del medio marino y conocer lo que se está haciendo.
Pues desde luego lo anotamos nosotros en nuestra agenda, miércoles 23 arranca esa 26ª Semana de Cine Submarino de Vigo. Le agradecemos a Manuel Fernández Iglesias, vicerrector de sección universitaria, que haya estado con nosotros hablándonos una vez más de este encuentro. Un saludo, Manuel.
Un saludo y buen día.
Un saludo y un placer.
COPE más Vigo
104.7 FM.
Con la agenda a la mano, seguimos en nuestro mediodía COPE Vigo, lo hacemos en el 104.7 de FM, lo hacemos hablando de una cita que hay mañana martes, uh-huh, aquí en nuestra ciudad. Yo creo que cuando menos es muy muy interesante, sobre todo para hacer un poco de, digamos que, autocrítica o lectura interna.
Y o valorar un poco lo que estamos haciendo los medios.
Ahora
¿no?
sabréis de qué vamos a hablar. Juan, saludamos a nuestro próximo invitado.
Sí, el próximo invitado es el editor de El Nuevo Lunes, semanario económico que lleva ya vigente entre nosotros 35 años y que estará presente mañana en un encuentro titulado El papel de los medios de comunicación locales como factor de progreso de la comunidad. Don José García, ¿cómo estamos? Bienvenido, un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Don José, ¿cuál es el papel que desempeñan en este momento los medios locales?
Un papel muy importante porque es, por decirlo así, la conciencia de una comunidad, conciencia crítica y conciencia en general. Bueno, pues es lo que da, uno de los factores que generan una comunidad, conciencia de ser esa comunidad. Así que el papel de los medios es muy muy importante, tanto en su aspecto estrictamente crítico como en el aspecto informativo.
En ese sentido, la comunidad, los receptores, los que son nuestros oyentes, televidentes, lectores, ¿tienen claro ese papel que realizan los medios de comunicación?
Hombre, yo creo que en general sí, ¿no? Y vamos, y ahora que estamos en la radio, y no es porque sea la radio, pero la radio juega un papel fundamental de relación y de integración de la comunidad. Pero en general yo creo que la gente en general sí valora el papel de los medios, aunque, bueno, pues probablemente sea crítica en muchos aspectos de la información que le damos, ¿no?
Valora nuestro papel, pero en ese papel que desempeñamos los medios, ¿qué nota podemos tener esos medios locales? ¿Cómo estamos desarrollando ese papel? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Progresamos adecuadamente? ¿Necesitamos mejorar?
Hombre, necesitar mejorar siempre, en todos los aspectos de la vida. Pero a mí me parece que los medios locales, y muy concretamente los de Vigo en general, de Galicia, gozan de buena salud. El miedo que pueda haber de decir, bueno, pues somos aplastados por la prensa nacional o la prensa que se edita en Madrid, para entendernos, eso no se ha producido, sino que se ha demostrado que los medios locales tienen no solo su espacio, sino que ofrecen algo muy diferente a lo que se puede ver en la prensa nacional. Se ha demostrado, no es mera teoría, que cumplen una función, que son imprescindibles y en general suelen gozar de buena salud económica también, en general, ¿no?
Pero quizás eso sea más visible en la prensa escrita, pero si hablamos de radio y televisión, no sé yo si será tanto.
Cada medio, por decirlo así, o cada sector dentro de los medios, pues tiene singularidades diferentes, pero vamos, si tratamos de plantear una, por decir así, una dicotomía o un enfrentamiento, un versus, por decirlo así, entre prensa nacional y prensa local, o entre radios nacionales y radios locales, o entre las televisiones, vamos, creo que todos los medios, tanto escritos como de radio y televisión, pues bueno, tienen su espacio, tienen su prestigio y cumplen un papel importante, como decía antes, muy positivo para el desarrollo de, en este caso, de Vigo y de Galicia, ¿no?
Como bien decía Juan, son 35 años este Nuevo Lunes, llega mañana para analizar este papel en la prensa local o de los medios locales. ¿Cuáles son los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar estos medios locales hoy en día?
Hoy en día existe el gran problema, más que afecta más a los medios escritos, claro, de Internet, ¿no? Los medios escritos, bueno, pues son conscientes, en mayor o menor medida, de que quizá el futuro está en la red. Y digo quizá porque no estoy tan seguro. De hecho, pues todavía la prensa escrita, por decir así, la que tiene un domicilio social y ojos y pueden ser perfectamente identificados, yo creo que está muy bien que se proyecten en la red, pero por muchos que digan que se ha acabado el papel, yo creo que no, que da, que todavía la red, el internet, el gran problema es de credibilidad. Y en eso yo creo que sí le ganan los medios.
Tradicional, como se suele decir. Bueno, pues estas cuestiones y más se analizarán mañana en
un
encuentro,
en un céntrico hotel de nuestra ciudad, donde van a estar presentes muchísimas personas relacionadas con el mundo de los medios de comunicación, de radio, televisión, prensa escrita, de Vigo y de Galicia. A don José García Baz, el editor del Nuevo Lunes, este semanario económico, que va a estar presente también entre nosotros aquí mañana, le damos las gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Pues muchas gracias a COPE. Un abrazo a todos.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Seguimos, avanzamos en nuestro mediodía COPE Vigo, estamos en el 104.7 FM, se acercan las Navidades, pero bueno, cualquier momento del año es bueno para hacer un detalle a la gente, y ojo, vamos a unir las dos cosas, el emprendimiento, las empresas,
de las que hemos hablado ya también hoy en
con los regalos de Navidad, programa. Y con una persona de mucha solera, mucha tradición en Vigo, que ha decidido emprender nuevamente con un nuevo proyecto y pensando precisamente en las necesidades de cada cliente. Vamos a saludar en este caso a Emilio Mosquera, que ha puesto en marcha el regalo que vende. Emilio Mosquera Miña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El regalo que vende, como digo yo, una persona que digo yo que tiene mucha tradición ya en esto de la empresa, que lleva muchos años dedicándose a los negocios, pero que ha dicho, vamos a dar un paso más. Ahora, después de un descansito, voy a poner en marcha un nuevo proyecto. El regalo que vende. ¿Cómo lo definirías?
Bueno, sabemos las dificultades empresariales que hay en este momento y no por eso nos tenemos que olvidar de las necesidades de una gente que durante todo el año está trabajando con nosotros, de una manera directa o indirecta. Entonces, yo sé que hay dificultades, las empresas para mantenernos cuesta, pero ahora es cuando hay que echar el resto y ayudarle a todas estas historias que, llegado el día de Navidad, pues todo el mundo guarda grandes recuerdos.
Estamos hablando de regalos que se hacen entre las empresas o regalos de las empresas a sus trabajadores, ¿o hay un poco de todo?
Pues evidentemente hay un poco de todo. Uh-huh. Tenemos que considerar la labor de nuestros compañeros de trabajo durante todo un año y de alguna forma recompensarles este esfuerzo, pues teniendo un detalle. No solamente es la cantidad y el valor de las tal, sino recordarles que hemos estado todos luchando por conseguir el objetivo. Este año está difícil, pues entonces hay que volcarse para que la gente sepa que valoramos en su justa medida el esfuerzo que realizó.
Lo dice Emilio, este año está difícil, pero por eso han pensado en Emilio y en su empresa, el regalo que vende, facilitar las cosas a las empresas. Es decir, digamos que se acercan y hacen a medida. La necesidad, es decir, ni más ni menos, lo que tú me pidas, yo te lo preparo, casi.
Seguro. Oye, yo quiero pues un regalo, pero mi presupuesto lo ha rebajado y quiero hacer un regalo de 20 euros. Pues nosotros buscamos el regalo adecuado a esa inversión. Oye, que tengo unos clientes espectaculares y le quiero hacer un regalo de 1.200 euros.
Y ¿no? quiero quedar muy bien, además.
Eso siempre.
Eso está garantizado, claro, con el regalo que veo.
Claro que sí. Y entonces, pues bueno, sobre esa base trabajamos. Luego después no quiere decir que no mantengamos el regalo de todo el año. Nosotros trabajamos durante todos los meses del año y vamos buscando siempre el artículo adecuado para las necesidades de cada empresa. Las empresas en general, como todos sabemos, no son iguales, para nada. Hay empresas del automóvil, hay empresas de alimentación, hay empresas de zapatos, hay empresas
cosméticas, hay de todo.
Entonces tenemos un equipo de gente que durante todo el año trabaja en ese departamento para buscar el producto adecuado.
Eso es importante, el producto adecuado, no hacer un regalo por hacer.
Evidentemente.
Eso quizás es un matiz que a veces nos olvidamos y que se debe tener en cuenta y que vosotros lo tenéis en cuenta.
Siempre, evidentemente, porque tenemos que recordar todos que la mayoría de los regalos de Navidad pues son el clásico vino, unos jamoncitos y tal. Y hay gente que, afortunadamente para ellos, llegan a sobrarle tal cantidad de cosas. Hay que buscarle el producto adecuado, todo es necesario. No tiene por qué ser un jamón ni unos chorizos ni tal. Nosotros, de todas formas, tenemos de todo.
De todo, que quede claro.
A nosotros que nos llamen, que les buscamos
todo. Que no se les escapa detalle.
Para nada.
Bueno, pues vamos a dar lo importante. ¿Cómo se puede poner en contacto con el regalo que vende?
Bueno, pues nosotros tenemos el teléfono nuestro que pueden llamar y le atenderán magníficamente, que es el 986-48-88-50,
¿verdad?
50, efectivamente. Y estamos en que todo el mundo conoce, en el IFEBI.
En la Avenida del Aeropuerto 772, IFEBI, que es más fácil y más recordado.
En el IFEBI tenemos nuestras oficinas, en la planta primera, oficina 4.
Y luego información@elregaloquevende.com. Así que ya lo sabéis, si sois empresarios, si tenéis una empresa pequeña o grande y estáis pensando que vuestros trabajadores o queréis hacer otros regalos,
que no hay
empresas,
que romperse la cabeza.
Que no hay que romperse la cabeza.
Especializada y profesional que te va a hacer el servicio fenomenalmente.
Exactamente. Emilio Mosquera Millán y su equipo. Emilio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta siempre. Adiós. Adiós.
Qué bonito suena siempre. Qué bonito y qué gusto da escucharlo.
Estamos introduciendo la entrevista con un artista muy querido en la ciudad,
muy conocido en el mundo,
y es el abanderado de Vigo en todo el mundo. Carlos Núñez, hola, bienvenido, saludos.
¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, amigos? Juan, compañía, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Un placer poder saludarte. Nuestra intención era, bueno, haber hablado contigo el pasado viernes porque tenías una presentación y recordar a la gente, oye, mira, que aún mañana tenéis la posibilidad de, pero ya no vamos a poder hacerlo, y estamos hablando de un concierto.
Porque ayer domingo se distribuyeron todas las entradas que había disponibles aquí en Vigo para un concierto que vas a realizar en la Catedral de Santiago. El día 23 es la cita.
Sí, es el próximo miércoles. La verdad es que estamos entusiasmados. Esto es el 50 aniversario de la Fundación Barrié y me llamaron para dar un concierto en la catedral. La verdad es que me pareció una oportunidad preciosa para poder hacer algo que aún nunca se había realizado, el juntar a todos los instrumentos del Pórtico de la Gloria, juntar por primera vez la orquesta del Pórtico de la Gloria. ¿Les gustó la idea? Y bueno, pues desde hace un mes, esto es una locura, porque tenemos más de 75 músicos de cuatro generaciones diferentes, pues que vienen desde la música tradicional, la música antigua, la música barroca, la música medieval, de muchos países diferentes, muchísimos también gallegos, eso, cuatro generaciones, y está todo el mundo súper entusiasmado, con una ilusión increíble, va a ser algo histórico.
Oye, por cierto, la idea de recuperar los instrumentos medievales que aparecen recogidos en la iconografía de todo el Pórtico de la Gloria tiene que ser un trabajo tremendo, ¿no? Porque muchos de ellos no sé si existen en la actualidad.
Sí, la verdad es que la fundación ya desde hacía 30 años había hecho un esfuerzo muy grande, pues con artesanos que fueron recuperando todos esos instrumentos. Incluso hubo algún documental muy interesante en Televisión Española, por ahí. Pero el caso es que todos aquellos primeros instrumentos ya han tenido hijos y nietos, ¿no? Esas reconstrucciones se han ido perfeccionando y hoy ya hay gente en todo el mundo que toca esos instrumentos del Pórtico de la Gloria. Lo que pasa es que nunca se había formado la orquesta del Pórtico toda junta, nunca. Y de hecho no sabemos cómo va a sonar, porque
algo sí sabréis porque ya estáis ensayando y me imagino que sabes cómo va a sonar más o menos, Carlos.
En mi cabeza sí. Lo que pasa es que son instrumentos medievales, muchos de ellos incluso vienen de épocas anteriores, como el Organistrum, que está justo encima de Santiago, allí encima de presidiendo el Pórtico de la Gloria. Y lo que pasa es que son instrumentos muy delicados. La catedral tiene variaciones de temperatura al acabarse el día. Entonces vamos a tener que estar con mucho cuidado y sobre todo porque son instrumentos, muchos de ellos, nuevos. Hay gente incluso que nos ha regalado instrumentos desde Italia, desde nuevos artesanos que han demostrado que las arpas, por ejemplo, o las rotas del Pórtico de la Gloria, instrumentos que nadie pensaba que podían sonar, por ejemplo, con cuerdas de metal. Entonces suenan con sonidos muy celtas, ¿no? Esto es algo que casi novedoso. Nadie se imaginaba que esta orquesta del Pórtico de la Gloria pudiese sonar con esos ecos casi de música gallega, de música celta.
Nos encantaría seguir hablando contigo, pero el tiempo nos mata siempre en la radio. Una última pregunta. ¿Vais a grabar esto para los que no podemos asistir?
Vamos a intentar grabarlo. Bueno, si hay magia, será la música más bella del mundo.
Está claro, el escenario es la Catedral de Santiago, y afortunados todos los que, ya decíamos, había una segunda tanda de entradas para poder entregar
mañana,
hoy, mañana,
pero
martes,
ya se han distribuido,
pero el
todas.
Domingo se distribuyeron todas, tanto en Coruña como aquí en Vigo, así que afortunados los que puedan disfrutar de ese concierto de Carlos Núñez, acompañado de 75 músicos, el concierto de la Catedral de Santiago el próximo día 23. Carlos, un placer charlar contigo y escucharte. Un saludo.
A vosotros.
Un saludo, Carlos.
La
orquesta del Pórtico de la Gloria, va a ser
un
hito histórico.
Escucharlo a él, explicar cómo quieren poner en marcha ese proyecto y que lo disfruten todos los que puedan, algo histórico que tendrá lugar este próximo miércoles. Nosotros regresamos mañana martes, sabéis que la cita es a la 1:00 p.m. aquí en la sintonía de COPE Vigo, el 87.8 de FM y en el 104.7. Hasta mañana a todos.
Hasta mañana, buen día.